Barcelona se prepara para una cita histórica. El Papa León XIV visitará la Basílica de la Sagrada Familia, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, su arquitecto. Será el tercer pontífice en cruzar el umbral de la Basílica e inaugurará la Torre de Jesucristo, el punto más alto de la Sagrada Familia.
Miradas asombradas hacia lo alto llenan la Basílica de la Sagrada Familia. Más de 5 millones de personas recorren su interior cada año. Distintas nacionalidades, idiomas y vidas se unen en un lugar que cautiva al mundo. Con más de 170 metros de altura, la Torre de Jesucristo corona la Basílica de la Sagrada Familia, el templo que será testigo de la visita del Papa León XIV a España. La visita del pontífice a la Sagrada Familia no es casualidad. Este 10 de junio se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto que imaginó este templo y cuya obra ha marcado a generaciones enteras. Para descubrir el templo que recibirá al pontífice en esta visita, cruzamos el umbral de la Sagrada Familia y nos abrimos paso hasta el balcón del Louvre. Desde aquí, las maquetas del arquitecto cobran vida y se pueden ver las columnas que parecen árboles en un bosque de piedra y que soportan el peso de la bóveda.
Esta es la maqueta más importante de Gaudí porque tenía exactamente 5 metros de altura y era la nave principal que llega hasta 45 metros. Esta columna sería esta columna o esta, como se va ramificando, igual que la maqueta, para apoyar las bóvedas de naves laterales, bóvedas de la nave central. Y todo peso comunicado directamente al cimiento.
Jordi Faulí es el arquitecto a cargo de la construcción del templo desde 2012 y ahora lidera la fase final.
Nuestra obligación es seguir con la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia, siguiendo con fidelidad el proyecto de Antoni Gaudí. Aquí vemos toda la iglesia, el interior de la iglesia. Esta nueva iglesia que Gaudí ideó para el futuro, donde una serie de árboles de columnas inclinadas se van elevando hacia arriba para recibir la luz que entra por las bóvedas y por todos los ventanales. Al estar la estructura integrada en el interior, en las columnas del interior, permite que entre el máximo de luz por los ventanales y que también entre luz por las 300 claraboyas que hay en las bóvedas. Todo para hacer levantar la mirada hacia arriba, hacia Dios.
¿Qué es lo que quiso Gaudí que fuera la Sagrada Familia?
La Sagrada Familia, primero, es expresión de la fe cristiana, porque todos los elementos de la Sagrada Familia son expresión de la fe cristiana, tienen su simbolismo, su contenido teológico. Y Gaudí quería que las personas viendo la Sagrada Familia entendieran la fe cristiana y se elevaran a fe de Dios y se sintieran acogidos y se sintieran amados por Dios. Lo que buscaba Gaudí sobre todo era la belleza, para que la belleza llegara al corazón de las personas, de todos los que entraran, piensen lo que piensen, y seguro que el interior, el exterior, impacta en todas las personas, de una forma o de otra. Gaudí, la fe cristiana la expresa, la historia de la salvación la expresa, no solo con el arte, con la escultura, sino también con la forma de la arquitectura. La fachada del nacimiento es diferente que la de la pasión, porque una expresa el gozo de vivir, donde toda la naturaleza está exultante alrededor del nacimiento de Jesús. Y la de la pasión, con columnas tensionadas, inclinadas, expresan la angustia, el dolor de la pasión y muerte de Cristo y del dolor existente en la vida. La fachada gloria, Gaudí planteó un monumental pórtico delante de las cuatro torres de la fachada de la gloria, con una serie de linternas, me parecen como trompetas, que se irán elevando, aumentando en medida, elevando hacia el centro para expresar un sentimiento de elevación hacia arriba. hacia Dios.
¿Por qué lo quiso así?
Gaudí escribía que desde la cruz, por unas ventanas acanaladas, se contemplaría el panorama, porque uno cuando esté en la cruz de Cristo vea el entorno de la Sagrada y por tanto vea claramente que no estamos solos, que estamos rodeados de muchas personas con quien convivimos y a las cuales Cristo nos pide de amar y de servir. Él quería conmover las personas, conmoverlas viendo las fachadas, entrando en el interior y viendo estas estructuras arborescentes que se van levantando hacia arriba en el espacio para la celebración eucarística. Y que toda esta belleza llegara al corazón de todos, para que pensaran en su vida, pensaran en la vida de Cristo y en su propia vida. Y que esto les llevara pues, a sentirse amados, acogidos y dispuestos a amar a los otros.
¿Cómo es posible mantenerse fiel al proyecto de Gaudí?
Él lo hizo, Gaudí nos dejó fácil. Pensé que Gaudí estuvo sus últimos 12 a 14 años trabajando exclusivamente para la Sagrada Familia, viviendo pobremente, pensando en el futuro, con una esperanza y fe en el futuro, diseñando la Sagrada Familia que se construirá después de su muerte. Y un día llegará que la Sagrada Familia estará acabada. Llegará. Este día llegará.
Esta es la ciudad con la que se encontrará el Papa León XIV en su visita. Barcelona es una comunidad histórica, una gran urbe europea, cuyas calles empedradas llenas de vida son las mismas que en su día caminó apresurado Gaudí. Para entender mejor la Sagrada Familia, hay que descubrir al arquitecto que la soñó. Seguimos su ruta diaria por las calles de Barcelona y nos encontramos con la arquitecta y escritora Chiara Curti.
Con Gaudí acontece algo que es muy especial. O sea, que todas las personas que han trabajado con él, o sea, sus colaboradores, cuando escriben de la arquitectura, nunca pueden prescindir de escribir también de él como persona. Como que la arquitectura y su vida iban juntas de una forma muy íntima. Hay un discípulo suyo que recoge que en un momento Gaudí dijo que no era él que construía la Sagrada Familia, sino que era la Sagrada Familia que le construía a él.
De niño, Gaudí padeció de fiebres reumáticas, por lo que los médicos que lo consideraban muy frágil desaconsejaron caminatas extenuantes. Pasó muchos años en Mas de la Calderera, una finca rural y casa de campo familiar, donde se podía ver la fuerza de la naturaleza intacta.
Sabemos que no podía jugar a causa de su enfermedad, que esto no jugar él nunca lo vivió como algo negativo, sino como la posibilidad de desarrollar una observación de la naturaleza más profunda, ¿no? Él la llama la atenta observación.
Nos adentramos en el barrio gótico de Barcelona hacia la Plaza de San Felipe Neri. Rodeada de edificios renacentistas, una escuela y una iglesia barroca que fue testigo de la Guerra Civil Española. Aún se pueden ver en las paredes de la fachada de la iglesia los impactos de los proyectiles del bombardeo de 1938. Esta pequeña plaza histórica, donde hoy podemos ver a los niños salir de la escuela y a los turistas descansar junto a la fuente, es uno de los últimos barrios que Gaudí caminó antes del trágico accidente que cobró su vida, cuando fue atropellado en junio de 1926.
Estaba en un lugar muy querido por Gaudí. Todos los días venía aquí. Gaudí era un gran caminador, caminaba todos los días 10 kilómetros. Gaudí venía aquí no para pasear, sino para cada día confrontarse con su padre espiritual. La verdad que pasaba ocupando prácticamente toda la ciudad, porque él vivía en el Parguel, bajaba hasta Sagrada Familia. Gaudí justamente fue atropellado por dos tranvías, en realidad, porque él esquivando un tranvía cayó bajo otro que venía de la otra dirección, saliendo ¿no? de San Felipe Neri, dirigiéndose a la Sagrada Familia.
Si bien la Sagrada Familia es ahora un lugar de acogida y orgullo para los locales, no siempre ha sido así. Pocas personas son aún testigos de la historia y los obstáculos que ha enfrentado este lugar emblemático. El padre Luis Bonet tiene 94 años y ha pasado la mayor parte de ellos en la basílica. Su padre, Luis Bonet y Garí, nació en 1893 y fue un arquitecto catalán discípulo de Antoni Gaudí. A partir de 1952, trabajó en las obras del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia y proyectó la fachada de la Pasión con sus campanarios.
Mi hermano, el arquitecto.
Dos de sus hijos continuaron su legado, uno de ellos como arquitecto y otro como rector. Nos encontramos con el segundo. El rector emérito de la parroquia recuerda cómo su padre le encomendó la misión de recolectar un listado de santos. Los ventanales de la basílica muestran más de 750 nombres de santuarios, santos y santas, obispados y ciudades santas de todos los continentes, distribuidos en 14 ventanales situados en los muros laterales del interior. Bonet trabajó el proyecto junto con Joan Vilagrau, el artista que diseñó los vitrales.
Mossèn Bonet, usted tiene ahora 94 años, pero ha pasado su infancia en la Sagrada Familia.
Bueno, toda la vida. Lo que pasa es que en los últimos años, estuve 35 años allí de párroco.
Además, su hermano y su papá trabajaron en la Sagrada Familia.
Toda mi familia estaba interesada. Cuando hubo momentos de que, contra la construcción de la Sagrada Familia, mi familia, todos a favor de que se tenía que continuar.
¿Y su padre tenía trato cercano con Gaudí?
Sí, claro, había conocido. Bueno, y después sí, después ya se me hicieron los vitrales. Sí. Esto también es una aportación mía. A la gente se queda muy maravillada. La gente que ve que es bonito, ¿eh? Sobre todo por la tarde. A la tarde, cuando los vitrales de la parte de poniente, ya sale el sol ya más como ha bajado, entra más dentro. ¿Eh? Entonces, da un colorido muy bonito. La gente se queda maravillada de ello.
Vemos los nombres de Nuestra Señora también, ¿no?
Sí, todos, sí. Están aquí muchos. ¿Ves aquí? ¿Qué pone?
Fátima.
Fátima, ¿ves? Y pues están puestos de manera que se encuentren los más importantes aquí. Los importantes. Está muy bonito.
¿Qué recordaba su padre de Gaudí?
Bueno, él tenía mucha devoción. Tenían devoción, quiere decir que también vivían la santidad. Claro, santo, ya lo dicen ellos, se lo han conocido por su manera de ser, de interesarse por todas las cosas.
Y usted estuvo presente en momentos muy importantes de la Sagrada Familia, como la llegada del Papa
sí,
Benedicto.
Pero yo estuve siempre detrás. Me dijeron, mira, tú vas a la ceremonia. En la ceremonia que hay, el bautismo, el altar se rocía con el agua, y las paredes también. También el altar se unge con el crisma, sí. Pero yo me dijeron, tú vas a rociar la pared de la fachada de la Pasión. Y muy bien, yo contento. Fachada de la Pasión, sí, ¿sabes? Con el agua.
¿Qué ha sido para usted pasar este tiempo en la Sagrada Familia?
Todas partes he estado contento de estar allí, servir a la gente. Siempre he estado contento, porque yo cuando estoy en un lugar no lo olvido. Siempre estoy con la gente, que estaba con ellos, pero no parece que tenga que despedirme. No me despido de la gente. Siempre os quiero, tengo en el corazón, os he conocido, bueno, pero yo los tengo aquí y me acuerdo y rezo.
Pero la fe en Barcelona no solo se vive en la imponente basílica, sino también en las parroquias de los barrios más transitados como este. Visitamos la parroquia de San Miguel de Sants en el distrito de Sants-Montjuïc, para tomar la temperatura de la iglesia local y hablamos con el párroco, quien dirige un grupo de jóvenes.
Esta parroquia es una parroquia pues, en un barrio muy cosmopolita, con mucha gente, muchas familias, La verdad es que creo que es una parroquia viva, ¿no? Hay familias, jóvenes, y vemos un cierto renacer de la fe, ¿no? Es un mundo nuestro muy, gente muy rápido, ¿no? Muy vacío también, y que vemos también una necesidad de vida comunitaria. Los jóvenes de hoy, la verdad es que tenemos un poco un tópico, ¿no? Que a los jóvenes no les interesa la iglesia, pero mi experiencia es que no es así. O sea, yo he visto cientos de jóvenes acercarse a la iglesia con muchas preguntas y buscando algo que no encuentran, ¿no? La mayoría de jóvenes que llegan hoy a la iglesia son jóvenes que han buscado en el mundo y no han encontrado, ¿no? Se han encontrado, pues eso, pues su vacío, o han probado de todo y al final no han encontrado lo que su corazón buscaba. Entonces yo lo que he visto es que tenemos hoy día en la iglesia de Barcelona muchos jóvenes que sus padres no van a la iglesia, pero que ellos sí. Entonces hay todo un reto, ¿no? Es una iglesia joven, que claro, una iglesia joven, pero diríamos minoritaria en cuanto al número de jóvenes que hay. Pero que estos jóvenes, cuando descubren la fe, se vuelven muy apostólicos. Y en sus ambientes, en la universidad, en el trabajo, tienen ganas de que sus amigos conozcan a aquel que han conocido ellos y les ha cambiado la vida, ¿no? Yo creo que es un momento muy esperanzador en la iglesia de Barcelona.
La verdad que fue una experiencia muy bonita porque me recibieron muy bien aquí en la parroquia y me ayudaron con ese proceso de conversión. Y ahora, nada, estoy ayudando aquí en la parroquia con varios proyectos, con la catequesis, con un grupo de jóvenes universitarios, aquí tenemos muchos de ellos. Soy muy contento de poder ayudar y de poder vivir la fe en comunidad. Yo tenía muchas preguntas y lo que decía el mundo, la propuesta de vida del mundo no me convencía. Entonces, nada, yo fui buscando por mi cuenta también, por mucha gente predicando por internet, que fue explicando muchas cosas. La iglesia es el camino al cielo. Yo creo que es el camino que tenemos, que nos ha dejado Cristo aquí en la tierra. La vía rápida para el cielo y nada, y la manera buena de vivir la vida, de vivir contento y dar frutos aquí en el mundo.
Este último año, pues los jueves nos reunimos varios universitarios y hacemos pues adoraciones, nos dan charlas, testimonios, y la verdad que es un sitio pues donde puedes descansar de la semana, donde pues varias gente tenemos el mismo deseo al final, las mismas inquietudes y que tenemos el mismo día a día de la universidad quizás, de pues no vivir en un ambiente así cristiano y pues tener amigos que tengan los mismos ideales de objetivos y fe, pues la verdad que es algo maravilloso y unas amistades pues muy bien profundas.
Me empecé a interesar hace 2-3 años, empecé a ir a una iglesia evangélica, protestante, y hace poco más de un año, bueno, casi un año, sí, ya empecé a buscar un poco más, investigar un poco más, investigué sobre los padres de la iglesia, sobre, bueno, las ideas y los dogmas católicos, sobre, bueno, la Eucaristía y todo esto, y me interesó muchísimo.
Esta es una parroquia muy cerca de la Sagrada Familia. ¿Piensa que la Sagrada Familia tiene alguna especie de influencia o atracción a los jóvenes o a los que quieren profundizar en su fe?
Bueno, cada vez más la Sagrada Familia es como un icono, ¿no? Y claro, ahora con la bendición de la cruz, ¿no? Vamos a encontrar que de repente, pues toda Barcelona, si quiere, puede alzar la mirada y ver que hay una cruz ahí, una cruz que será iluminada de día y de noche, ¿no? La relación con la Sagrada Familia es una relación en Barcelona un poco de amor-odio. Al principio una gran fascinación, pero también siempre había críticas, ¿no? Y gente decía, bueno, ¿y eso para qué sirve? Y de hecho se planteó que no se iba a acabar. Y entonces hubo un boom, especialmente desde la venida del Papa Benedicto, a acabar, ¿no? Entonces, bueno, ahora Barcelona y la familia pues van unidos. Pero no siempre fue así, pero también hay otro camino que está empezado, que es el de la canonización de Antoni Gaudí. Claro, no solo es un arquitecto genial, sino que es un genio santo. Eso no ha habido tantos en la historia. Una persona genial, con una personalidad impresionante, con una creatividad deslumbrante, pero que también conocer a Jesús le cambia la vida y hace que su obra, en vez de ser para él, para su ego, se vuelva al servicio de Dios. Solo un santo puede decir eso y vivirlo así. Pero creo que ahora tenemos como un deber, como Iglesia de Barcelona, en profundizar en su espiritualidad. Saber de la historia de fe, de la conversión, de la espiritualidad de Antonio Gaudí, que a lo mejor un día será San Antonio Gaudí.
En Barcelona, una ciudad que durante décadas vio como sus iglesias estaban vacías, algo está cambiando. La asistencia de los jóvenes a misa se ha duplicado desde 2020, según la Arquidiócesis de Barcelona. Y aquí, a la sombra de una basílica que tardó más de un siglo en levantarse, una iglesia joven y minoritaria se reinventa despacio, con paciencia de catedral. Regresamos a la Sagrada Familia para conocer su lugar más preciado, la cripta. La cripta es el corazón de la Sagrada Familia. Fue el primer espacio construido y la base sobre la cual se levantó el templo. Este es el lugar donde la misa se celebra en distintos idiomas y donde hoy resuenan las voces de los alumnos del Conservatorio de Música de Tarragona. En la cripta, a cargo del templo de la Sagrada Familia, está el rector, quien es también el párroco de esta iglesia.
Aquí debemos conjugar la tarea más cercana del término parroquial estrictamente, con también la apertura no solo a la ciudad, a la diócesis, sino también a todo el mundo como santuario internacional que es. Y entonces debemos conjuntar estas dos dimensiones que no siempre son fáciles, pero intentamos que esta dificultad pueda convertirse en una oportunidad. La oportunidad de que la feligresía pueda ser la comunidad acogedora de todos estos que vienen de paso, como turistas, como peregrinos, y al mismo tiempo también que esta dimensión internacional pueda enriquecer de la Sagrada Familia, que en este tiempo donde en esta Europa occidental es difícil, ¿no?, toda esta vida de fe y pastoral, aquí no para de crecer.
Además, este fue uno de los lugares que Gaudí vio completados.
Gaudí no fue el primer arquitecto de la Sagrada Familia. El arquitecto diocesano de aquel momento, había proyectado una iglesia neogótica y empezó las obras, pero al cabo de un año, pues hubo fricciones entre el arquitecto y la Asociación de Devotos de San José, que era quien promovía este templo, y el arquitecto se largó. De manera que tuvieron que buscar un recambio, y entonces se lo propusieron a un jovencito de 31 años, que tan solo llevaba 4 años como arquitecto, y así fue como Gaudí se incorporó a las obras de la Sagrada Familia. Él continuó y terminó la cripta en la que está enterrado, y lo mantuvo este estilo neogótico, dando sus propios toques, haciéndola más alta para que pudiera entrar luz por todas partes y dándole sus toques de estilo más modernista y menos neogótica. Él la vio terminada y después de terminar la cripta siguió con el ábside y con la fachada del nacimiento. Que la sepultura de Gaudí esté aquí tiene importancia porque, de hecho, esta es su obra máxima. De hecho, se dedicó a ella más de 40 años, desde los 31 hasta los 74 en que murió. A Gaudí, hacer esta iglesia le hizo a él cada vez más como hombre de iglesia. De manera que se dedicó cada vez más intensamente a la construcción de la Sagrada Familia, de manera que los últimos 14 años no se dedicó a nada más. Y al mismo tiempo no solo se dedicó a la construcción, sino que esto le fue haciendo un hombre que vivía cada vez más intensamente su fe.
Y ahora ya finalizó la construcción del punto más alto de la Basílica, que será una torre inaugurada por el Papa León. ¿Qué se espera de este evento, de este momento?
Creemos que el hecho de que el Papa León venga a Barcelona a bendecir la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, que hace de ella la iglesia más alta del mundo, se plantea como la continuidad de la venida del Papa Benedicto XVI a dedicarla. El Papa Benedicto entendió que la Sagrada Familia era un capolavoro, una obra maestra de lo que tradicionalmente se ha llamado la via pulcritudinis, la vía de la belleza para llegar a Dios. Y de hecho es lo que experimentamos, uno de los grandes milagros que vemos cada día, como al entrar en la Sagrada Familia la gente abre la boca de admiración ante tanta belleza y después de abrir la boca acaba abriendo el corazón, por muy cerrado que esté, al autor de esta belleza. Y yo entiendo que precisamente el Papa León XIV entiende esta realidad y por eso cree que vale la pena precisamente venir él personalmente a dedicarla. Seguro que ayudará a hacer realidad lo que Gaudí quería haciendo una iglesia con una torre tan alta. No quería batir ningún récord, ni su intención era ser el más o el menos, sino que quería que de alguna manera se viera cómo esta iglesia une la tierra con el cielo y invita, pues eso, a levantar la mirada hacia la cruz, levantar la mirada hacia aquel Jesucristo que con su cruz nos ha abierto la puerta del cielo. Y a Gaudí, cuando había tan poca cosa hecha sobre la maqueta, él ya lo decía, vendrá gente de todo el mundo. Y se está haciendo realidad, ya ahora lo vemos cada día, como hay un montón de confesiones de mucha gente pues, que llevaban años y años sin confesarse y que precisamente la Sagrada Familia les ha tocado el corazón y las ha devuelto, ¿no?, al camino de la fe.
En una ciudad moderna, diversa e internacional, basta con elevar la mirada para descubrir un nuevo ángulo de la Sagrada Familia. La inauguración de la Torre de Jesucristo, que se puede ver desde distintos puntos de la ciudad, convertirá la visita del Papa en un momento cargado de simbolismo. Y mientras continúan los preparativos para la visita papal, el actual arquitecto director se conmueve al contemplar la vista desde el balcón del Louvre, donde se ve con claridad que Gaudí diseñó hasta el más pequeño detalle.
Esta es una gran cualidad de la Sagrada Familia, que conmueve. Conmueve la visión de las fachadas y hace que uno piense en su propia vida a partir de la historia de la salvación. Piense lo que piense. Y después, cuando uno entra al interior, vuelve a conmoverse con este espacio de luz, de estructuras que se van levantando hacia arriba, que es lo que Gaudí quería en el fondo, que la persona, al ver la Sagrada Familia desde el exterior o al entrar, se elevase espiritualmente, y lo decía.
Cae la tarde en Barcelona y la Sagrada Familia cierra sus puertas otra vez, preparándose para la llegada de millones de peregrinos que cruzarán su umbral de piedra, testigo de la historia y de la tradición cristiana. La visita del Papa León XIV recordará al mundo que no solo es piedra lo que sostiene esta magnífica obra. En Barcelona, Paola Flynn, EWTN Noticias.